El personaje de la semana.
Hola.
¿Estáis ahí?
Bienvenidos de nuevo al único programa de entrevistas de Radio Unizar. Vuelve el personaje de la semana.
El verano ha terminado, pero tranquilos, que este nuevo curso viene acompañado de muchas novedades.
Empezamos por mí, Alejandro Jordán.
Hola a todos, yo soy Fabián Jiménez, con G.
Y yo, Pilar Tardío.
Buenas, yo, Alba Romero.
Y por último, Nerea Hernando.
Contamos con nuevas voces, que vienen cargadas de ilusión y entusiasmo por acercaros cada semana las entrevistas a los personajes más destacados de la comunidad universitaria.
Un equipo renovado del que seguimos formando parte Laura Cester, Íñigo Fajardo y quien les habla, Ana Ibar.
Les invitamos a que se queden y escuchen la primera entrevista del curso.
En esta ocasión contamos en el estudio con la consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría. Ha estado en la Comisión de Educación del Congreso y actualmente es también secretaria de la agrupación del PSOE en Zaragoza. Hola Pilar, bienvenida.
Muchas gracias por invitarme.
Para empezar, vamos a hablar de un tema que usted conoce bien. ¿Qué opina de la educación?
Bueno, yo creo que, fíjate, la educación es un reto social, independientemente de que en este caso pueda recaer o tengamos responsabilidad distintos consejeros, no solamente la parte que yo llevo, que es la de universidad, como la otra parte de educación que lleva mi compañera Maite Pérez. Es un reto como sociedad, es decir, cuanto mejor educación tengamos, mejor formación tengamos para vosotros, sobre todo para la gente más joven, más rica será la sociedad en la que convivamos. Por tanto, yo creo que el poder dar una buena educación de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas es un reto, como digo, para todo el Gobierno de Aragón.
Y desde el Gobierno de Aragón, ¿cómo está siendo el inicio del nuevo curso?
Bueno, pues yo creo que está siendo un inicio de curso bastante tranquilo. Si nos referimos a la parte más de universitaria, creo que hay un comienzo de curso donde me atrevería a decir que estamos volviendo a recuperar la normalidad entre gobierno y universidad. Hace ya mucho tiempo que la universidad y el gobierno no se sentaban a hablar y a debatir de una manera tranquila y sosegada, y creo que este año 2015 esa vuelta a la normalidad es algo que podríamos poner como de manifiesto esto de inicio de curso.
Nuestra comunidad es una de las pocas que no cuenta con una beca propia. Sin embargo, usted está preparando una propuesta de becas universitarias del Gobierno de Aragón. ¿En qué consistirá?
Bueno, lo estamos trabajando porque yo creo que hay una cosa esencial, y es que la universidad debería ser accesible para todo el mundo, no debería discriminar a nadie por razones de proveniencia social, y por tanto entendemos que el tope que cada persona tenga que ponerse en su vida de formación esté marcado solamente por su vocación y por su talento. Entonces, desde luego, por parte del gobierno vamos a intentar que un estudiante por cuestiones económicas no tenga que abandonar sus estudios. Hay ahora mismo una convocatoria de becas estatal y otra convocatoria de becas que la lleva la Universidad de Zaragoza, como vosotros conocéis muy bien, y el gobierno lo que quiere presentar es una convocatoria de becas complementaria, a este tipo de becas. Estamos trabajando en un modelo que nos gustaría poder ya presentar. También, evidentemente, este tipo de medidas va en relación a cómo va la propia situación económica de la comunidad, pero desde luego, si las cosas van mejorando, una de nuestras primeras propuestas sería poner encima de la mesa esa beca, esa convocatoria de becas complementaria, que en Aragón, como bien habéis dicho, no tenemos.
¿Por qué hasta ahora no se dedicaba nada o muy poco a la movilidad, por ejemplo, de los estudiantes dentro del mismo territorio aragonés?
Bueno, yo creo que también a la hora de poner en marcha una política de becas también demuestras un interés distinto por lo que quieres que sean del futuro de tu comunidad autónoma, que en este caso son los alumnos y las alumnas. El por qué antes no se daba importancia a este tipo de cuestiones, creo que habría que preguntárselo a los anteriores responsables. Yo, como os digo, creo fundamental que las personas que quieran seguir formándose lo puedan hacer aferrándose a su vocación y a su talento, y que desde luego los poderes públicos podamos aportarle esas ayudas para que su situación económica, digamos, no les merme esa carrera profesional que uno inicia cuando entra a la universidad.
Centrándonos ahora en lo referente a nuestra universidad, la Universidad de Zaragoza, usted también es partidaria de diversificar la oferta formativa y diversificarla en los campus periféricos como Huesca y Teruel. ¿Cuál es el objetivo después de toda la trayectoria de este campus?
Bueno, yo creo que Aragón tiene la especificidad que tiene territorialmente, y los campus de Huesca, Teruel y la Almunia Doña Godina han jugado un papel vertebrador de nuestro propio territorio, y mi objetivo y mi apuesta es reforzar y singularizar estos campus, que por cierto cuando vas a Huesca, cuando vas a Teruel, a la Almunia voy dentro de un par de semanas, si no recuerdo mal, no les gusta que les llamen campus periféricos, siempre dicen que prefieren que les hagamos campus de Huesca, campus de Teruel o campus de la Almunia, porque el concepto periférico, digamos que es como efectivamente que los alejas del centro y por tanto tiene como un componente peyorativo, y yo cuando me lo explicaron lo entendí, entonces intento borrar de mi discurso la palabra periférico. Estos campus hasta ahora han funcionado muy bien. Hubo una serie de problemática que vosotros conocéis con la puesta en marcha de los grados de magisterio de San Jorge, y nosotros ahora que hemos presentado la nueva programación universitaria, una propuesta que todavía está pendiente de aprobarse por gobierno, hemos vuelto a recuperar esa imposibilidad de poner en marcha titulaciones que ya estaban poniendo en estos campus, y luego por otro lado estamos estudiando también con la universidad qué nuevas titulaciones se podrían poner en marcha en posteriores años, sobre todo para reforzar y singularizar estos campus.
¿Por qué es ahora cuando la oferta formativa se quiere replantear?
Porque se tiene que hacer toda la programación universitaria por la propia LOSUA, por la propia ley que tenemos aquí en Aragón, se habla de estudiar o poner en marcha de nuevo cada 4 años, que coincide generalmente por legislatura, hay que presentar de nuevo una programación. Ya es casi un cumplimiento de la ley que tenemos universitaria, y en este plazo nos tocaba ya a nosotros presentar la programación del 2016-2019, o sea que está marcado por ley.
Y sobre la duplicación de estudios entre las dos universidades aragonesas, la Universidad Privada San Jorge y la Pública, la de Zaragoza, ¿qué opina?
Hasta ahora no se había producido esa duplicidad de titulaciones, porque en esta programación se recogía que no se podría duplicar. Cuando el anterior gobierno decide eliminar esa cláusula, la Universidad de San Jorge puede poner en marcha estas titulaciones. No tengo que explicaros toda la la convulsión que se creó especialmente en Huesca y en Teruel, y nosotros, porque entendemos que juegan un papel fundamental estos campus, queremos evitar que en un futuro vuelvan a producirse situaciones como las que hemos vivido con el anterior gobierno.
Algunas instalaciones se encuentran en mal estado, como por ejemplo la Facultad de Filosofía y Letras, una de las más frecuentadas y que más grados ofrece. En el año 2011 se aprobó un plan de financiación de la universidad. ¿Por qué no se están cumpliendo estos plazos?
Bueno, nos hemos sentado desde el 22-23 de septiembre, hemos abierto una nueva comisión de trabajo, universidad y gobierno, para hablar de distintos temas, y uno de ellos era financiación, evidentemente, y otro era infraestructuras, y ahí entra la Facultad de Filosofía y Letras. Hay un plan de financiación aprobado, que se aprobó en el año 2011, no se ha ejecutado, y ahora estamos en el año 2015, han pasado años de por el medio, y lo que nos hemos planteado, tanto Gobierno de Aragón como Universidad de Zaragoza, es: con la actual situación que tenemos hoy, vamos a hablar de verdad de qué financiación el gobierno podría cubrir a la Universidad de Zaragoza, siendo conscientes que tenemos una deuda con ellos, eso lo reconocemos, lo que pasa que bueno, todavía no estamos hablando de cuál sería el montante global, porque creo que el diálogo y el debate es efectivamente para eso, para llegar a una cifra en el que tanto universidad y gobierno, digamos, se sientan reflejados, por decirlo de alguna manera.
Usted también ha dado a conocer su intención de recuperar las líneas de ayuda a la investigación. ¿Se va a recuperar la beca de investigación y apoyo al I+D?
Antes, cuando me preguntabas cuál era la opinión de educación, pues casi os diría que si hay un objetivo para todos los gobiernos es terminar una legislatura destinando una parte importante del PIB a la I+D. Es verdad que a veces cuando haces un poco una revisión de las apuestas de I+D que hacen otros países al norte de Europa, seguramente vemos cómo hace una inversión muy fuerte. Aquí España estamos al 1,1 de media nacional, y sin embargo Aragón está al 0,9. Yo digo, ya sería un reto importante, un paso importante, si al menos nos situáramos como la media nacional. Digo, si ya cuando acabáramos la legislatura estuviéramos alrededor del 2%, pues sería un logro como gobierno muy muy importante, ¿no? Tenemos que ir viendo un poco cómo avanza también la propia situación económica. Y desde luego, como ayudas a investigación, nos hemos planteado varias líneas a recuperar que nos parecían necesarias. Una es la de técnicos de apoyo a investigación. la otra era de mantenimiento de grandes infraestructuras. Evidentemente no estamos en una época donde podamos acometer grandes infraestructuras, pero al menos sí que queremos mantener evidentemente las que tenemos. Y luego hay un programa de becas, que es un programa de ayudas a la investigación de Araiz, que es para recuperar sobre todo esos jóvenes talentosos que estén fuera y puedan venir, o los que tengamos aquí puedan salir fuera a investigar.
¿Cree que en un futuro pagaremos las consecuencias de no haber apoyado lo suficiente a la investigación, o ya las estamos pagando?
Yo creo que ya las estamos pagando, no solamente como comunidad autónoma, sino como país. Yo creo que los países, digamos, que han aguantado de una manera mucho más fuerte, de una manera mucho más sólida esta crisis económica, suelen ser economías y países que apuestan mucho más por la I+D y por esos investigadores, que seguramente hacen un tejido social, económico y productivo mucho más sólido que un tejido, a lo mejor, pues basado en el ladrillo, que hemos visto cuáles han sido sus efectos, ¿no?
Aragón tenía unas buenas tasas, tanto en educación como en sanidad. ¿Por qué hemos pasado de estar a la cabeza de los mejores a la cola? Y para acabar, ¿cómo cree usted que se mejorarán estas cifras?
Yo espero que reduzcamos esas cifras que, como bien decías, hace unos años nos hacías estar a la cabeza comparativamente con otras comunidades autónomas, y 4 años más tarde nos han hecho estar precisamente a la cola de comunidades autónomas en caso de educación, caso de dependencia, caso sobre todo de políticas sociales. Creo que hemos vivido 4 años de fuertes recortes, y sobre todo quienes lo más han sufrido han sido los que peor lo están pasando, y sobre todo quienes no han podido disfrutar ni de becas ni de una buena ley de dependencia. Y hemos visto además cómo se llegaban a cuadruplicar las listas de espera en sanidad. Creo que nosotros llevamos apenas, no llegamos todavía ni a los 100 días de gobierno, pero creo que se han ido dando pasos en estas direcciones que lo están mejorando. Estamos viendo, por ejemplo, cómo hemos vuelto a abrir de nuevo las becas de comedor. El propio consejero hablaba ya de cómo estamos dando la tarjeta sanitaria para poder disfrutar de verdad de una sanidad universal, y en el caso de educación, una apuesta decidida por la escuela pública y también por la escuela rural, donde no hemos permitido que muchas escuelas de los entornos rurales puedan cerrar. Son pasos en estos primeros 100 días que creo que van destinados o van encaminados sobre todo a darle la vuelta a esa situación, que creo que desde luego que era más que necesario.
Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por contestar a nuestras preguntas, Pilar.
Gracias a vosotros.
Nosotros os esperamos la semana que viene con muchos más temas interesantes y, por supuesto, con nuevos protagonistas.
Hasta entonces podéis manteneros informados siguiéndonos en nuestro Twitter @elpersonaje_UZ.
Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, oyentes.